Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Manuel Salvador y os invito a seguir con nosotros durante los próximos 50 minutos en este programa dedicado a las elecciones municipales del 28 de mayo. Hoy estarán en el programa José María Soriano, alcalde de Tomares y candidato a revalidar la alcaldía por el Partido Popular, David Díaz, candidato del PSOE a la alcaldía de Coria del Río, y José Manuel Trejo, alcalde del Real de la Jara y que es candidato de nuevo por un partido estrictamente local. Como es habitual en estos programas, comenzamos haciendo un resumen de lo que ha ocurrido en clave política en Sevilla capital y en la provincia en la última semana. Y estos últimos días el Partido Popular ha anunciado públicamente que el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, se incorpora a la lista que encabeza José Luis Sanz. Pimentel dejó Ciudadanos en noviembre por un duro conflicto con la formación naranja en cuanto a la fecha del relevo en la portavocía del grupo, o al menos esa fue la explicación que se dio para su marcha. Sanz dice de él que ha sido uno de los concejales que más ha trabajado por los sevillanos y más ha estado en los barrios aportando muchas soluciones y anunció que va a figurar en un puesto importante de la candidatura, no dijo exactamente cuál. Y Pimentel, por su parte, asegura que participará de forma muy activa en la campaña popular y que se siente muy feliz de sumarse a este proyecto que, según dijo, es el único viable para transformar Sevilla.
Todos los sevillanos, mujeres y hombres de cualquier ideología, nos podemos sentir muy cómodos en este proyecto porque en definitiva quiere lo que todos queremos, la Sevilla que todos queremos, una Sevilla dinámica, moderna, una Sevilla que cuida a sus vecinos respetando su pasado y su patrimonio. En definitiva, una Sevilla que sea atractiva para vivir y para invertir. Y el único proyecto que puede traer el cambio para Sevilla es el proyecto de José Luis Sanz.
Y esta semana se ha producido una baja más en Ciudadanos. Se trata ahora de Amelia Velázquez, que es la actual portavoz adjunta del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla y que renuncia a repetir en la candidatura. La concejal no ha dejado lugar a dudas. su renuncia incluye una crítica al funcionamiento interno del partido porque dice textualmente que no comparte las directrices, a su juicio desacertadas, que se han tomado últimamente y ha hecho hincapié en que el Ciudadanos actual está muy lejos del Ciudadanos que fue y en el que ella se sentía cómoda. Con esta salida, el candidato a la alcaldía, Miguel Ángel Omesquet, está cada día más solo. Y esta semana irrumpió en la precampaña una fuerte polémica sobre el cementerio de San Fernando. El Partido Popular denunció la existencia de restos humanos sin identificar esparcidos entre tierra y escombros y presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que se pide que se investigue la situación del Camposanto al considerar que se podría estar incurriendo en delitos de profanación de cadáveres o posibles delitos medioambientales también. Mientras, desde el Gobierno Municipal, la teniente de alcalde, Sonia Calla, que va en la lista de Muñoz para el 28M, insistía en que la zona con huesos que mostraba las imágenes difundidas por el Partido Popular es una fosa común de la época franquista y en la que no se puede actuar para mejorar sus condiciones al estar afectada por la Ley de Memoria Democrática. Asegura que hay que estudiar previamente si hay también restos de represaliados, algo que decía que era muy lento, y cargaba duramente contra el Partido Popular.
Yo creo que el señor Sanz ha vuelto a cruzar una línea roja como las que lleva cruzando estos últimos días, intentando confundir a los ciudadanos y ciudadanas, apelando a sus sentimientos y a sus emociones, haciéndoles creer que el cementerio de San Fernando, que es un servicio público, no trata de la forma adecuada los restos óseos de sus seres queridos. Yo creo que en política no todo vale. Ir a buscar ese tipo de cosas, ¿no?, para hacer vídeos que son además muy desagradables.
Desde el Partido Popular insisten en que la situación del Camposanto es muy precaria y también han presentado un escrito ante el propio Gobierno Municipal en el que exigen todo tipo de información sobre las actuaciones que se llevan a cabo. José Luis Sanz es el candidato popular a la alcaldía.
Nunca les ha dado por solucionar. Ahora parece que eso se ha roto ahora, que alguien lo ha quitado. Bueno, eso no lo ha visto nadie, si los sindicatos están hartos de denunciarlo. A nosotros nos parece que a este ayuntamiento le sobra mucha ideología y le falta mucha gestión. Porque, claro, ahora que se achaque al origen de los restos, que si una fosa franquista, que si los de Picorreja, aquí lo que sobra es mucha ideología y falta mucha gestión.
Y el alcalde, todo esto ha estado de perfil en esta polémica y se ha mantenido ajeno sin pronunciarse, enfrascado en un sinfín de actos y actividades, desde la inauguración de un monumento a Elcano, unas jornadas de artesanía, un foro espacial, la capitalidad europea del turismo inteligente o mejora de zonas verdes, con anuncios y presentaciones en las que no es nada fácil distinguir si habla como alcalde o como candidato, por ejemplo, este plan a 5 años.
Será un contrato plurianual de 5 años y que alcanzará los 150 millones de euros. Eso supone 30 millones al año. Jamás ningún contrato de zona verde ni de mantenimiento ni de gestión de ninguna otra cuestión en el Ayuntamiento de Sevilla había alcanzado esta cifra. Por tanto, creo que demuestra y es una prueba inequívoca de la preocupación, o del interés, mejor dicho, que tiene el Gobierno municipal por prestar un servicio eficaz, eficiente, que atienda a las demandas de los ciudadanos en torno a la gestión del arbolado y de las zonas verdes.
A Muñoz le reforzó también esta semana otro ministro, en este caso ministra, María Jesús Montero, aunque su presencia los viernes en la ciudad es habitual. No lo es tanto la estancia en Sevilla del vicesecretario general de organización del PP y hombre de máxima confianza de Feijóo, Miguel Tellado, que vino a Sevilla para arropar a varios candidatos, entre ellos al candidato a alcalde por el Partido Popular, José Luis Sanz.
El que estoy seguro va a ser el próximo alcalde de Sevilla, donde el gobierno municipal no dependa de los acuerdos del Partido Socialista y Podemos. Y, en definitiva, lo que pretendemos es acabar con un gobierno que se parece muchísimo al de Pedro Sánchez. Es muy parecido. Lo cierto es que el señor Muñoz y el señor Pedro Sánchez son dos caras de la misma moneda.
Y José Luis Sanz, por su parte, ha continuado su recorrido por barrios y esta semana participó en el foro de COPE, donde respondió en directo a las preguntas de muchos profesionales de esta casa sobre sus propuestas electorales y, entre otras cosas, a una pregunta sobre si pactaría con Vox en caso de que fuera preciso para gobernar, respondía así.
Yo aspiro a ser la primera fuerza política, aspiro a gobernar en minoría. También le digo, yo no tengo ningún complejo, si hay otros que no tienen complejo en pactar con los amigos de los terroristas o los amigos de los independentistas, yo les garantizo que no tengo ningún complejo en pactar con partidos que no han cuestionado nunca la Constitución Española ni nuestro régimen del 78.
Y el resto de candidatos siguen también su periplo por la ciudad y por los barrios. La candidata de Podemos Izquierda Unida Verdes, una confluencia que todavía no tiene nombre y a la que estos días, por cierto, se ha sumado Alternativa Republicana, Susana Hornillos, proponía la creación de una oficina de atención al migrante estos días.
En Sevilla tenemos un porcentaje cada vez mayor de vecinas y vecinos migrantes y tenemos que trabajar en nuevas formas de convivencia social en los barrios. Por ejemplo, mediante la creación de programas de coeducación específicos en los colegios o fomentando espacios de ocio compartidos para jóvenes. Si accedemos al Gobierno de Sevilla después de las elecciones municipales del 28 de mayo, nos comprometemos a crear una oficina municipal de atención al migrante, donde las personas migrantes encontrarían un espacio seguro.
Y otra candidata, la de Adelante Andalucía, a la alcaldía de Sevilla, Sandra Heredia, ha puesto de manifiesto estos días la importancia de la municipalización de los servicios públicos, como el caso de los servicios de atención domiciliaria adscrita a las empresas contratadas por el consistorio para la prestación de este servicio público.
Una prioridad que para nosotras es fundamental y siempre lo ha sido, que es la municipalización del servicio de atención domiciliaria. La precariedad en un sector tan feminizado, los bajos salarios y la situación en la que se encuentran. Seguiremos peleando por esa municipalización que frente al desconocimiento supone un coste muy elevado esa externalización frente a la defensa de lo público. Sí.
Un par de noticias más de interés, por ejemplo, que la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos afronta las elecciones municipales del 28 de mayo con una ampliación de su corporación local de 11 a 13 concejales, tras haber superado el municipio la barrera de los 5.000 habitantes en el padrón correspondiente a 2022. Ha crecido en 217 habitantes en estos últimos 4 años, lo cual es excepcional en estos tiempos de despoblación rural. Y te cuento, por último, que también estos días se ha dado a conocer que en Sevilla capital concurrirá a los comicios el Partido Político por un Mundo Más Justo, que presenta como candidato a alcalde al congolés Bienvenu Pobele, un técnico en atención humanitaria que vive en el Polígono Sur y afirma que quiere impulsar el desarrollo de los barrios más pobres de Sevilla. Es el primer africano que se presenta a la alcaldía de Sevilla.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla decide. COPE Andalucía, la número uno.
Vamos a charlar ahora unos minutos con el primero de nuestros invitados de hoy. Se trata del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Tomares, un cargo al que, por otra parte, accedió en octubre de 2021, cuando le cedió el testigo José Luis Sanz, quien decidió concurrir a estos comicios aspirando a la alcaldía de Sevilla capital. José María Soriano, muy buenas tardes.
Hola, Manuel, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Tomares ha sido estos días la capital nacional de la literatura en la Feria del Libro. Todo ha ido muy bien, ¿no?
Pues sí, efectivamente, durante casi 5 días, Tomares yo creo que ha sido el eje y el centro de la cultura, no solo en la provincia de Sevilla, sino que diría en toda Andalucía. Han sido 5 días en los que han pasado muchísimos autores, y bueno, yo diría que lo mejor de uno de las letras a nivel nacional.
Bueno, una buena edición entonces, ¿no, alcalde?
Pues sí, hemos tenido la suerte, por ejemplo, hemos contado con Andrés Trapello, con Luis Abbas, ayer el cierre fue en Correo Cargo de José María Pris. Ya digo, una edición, yo creo que se ha superado con mucho a la de años anteriores. Yo creo que ha sido quizás la mejor de las ediciones de todos estos años. Ya son 14 años, esta ha sido la 14ª edición de la Feria del Libro, en la que hemos contado, pues no sé, Santiago Postiguillo, con Julio Navarro, con Felipe Machuca, con Manuel Vilas, una edición muy, muy completa, y además también hemos dado cabida a también autores de literatura juvenil. Es importante también acercar las letras a los más jóvenes.
Claro, claro.
Y está con autoras como Joana Marco, como Cherry Chick, Alice Kellen, Ramón Leclerc, que bueno, que la gente más joven pues tiene mucho predicamento.
Esta Feria del Libro, junto con el ciclo España Debate, colocan cada año a Tomares en la palestra nacional. No sé si hay pensadas más iniciativas de esta índole que vayan a ir, por ejemplo, en el programa electoral de estas elecciones.
Bueno, pues es verdad que Tomares, yo diría que Tomares es un referente no solo en el ámbito de la cultura, que lo es, y eso se lo ha ganado, bueno, pues año a año, con el trabajo bien hecho de todos estos años. Lo es también en el deporte, lo es en el ambiente, lo es en el deporte, en el cuidado de sus calles, en la limpieza, en la seguridad. Y en el ámbito de la cultura, bueno, pues por ejemplo, en el Teatro Municipal pasan al año hasta 180 actividades. Hay conciertos, hay teatro, hay títeres para los más pequeños. La banda, por ejemplo, La Ros, la Gran Orquesta Sinfónica de Sevilla, ha pasado por el Teatro Municipal. Y sí que, bueno, Mañana abrimos las puertas de lo que va a ser el gran centro cultural de Tomares, un espacio de casi 3.000 metros cuadrados en el que va a tener ubicación todo aquello que tenga que ver con la cultura y con la música. Se ha finalizado la rehabilitación de lo que era el antiguo Colegio Tomás Ibarra y va a ser el gran centro cultural de Tomares para los próximos años. Eso unido a también que está hecho en proyecto ya muy avanzado lo que será la rehabilitación del antiguo cine de invierno, que será un espacio escénico con un nuevo auditorio municipal y también más alto de Tomares. De un gran museo, una senda que está pegada a la zona centro del municipio, que será el gran museo de Tomares, donde tendrá cabida, pues, por ejemplo, desde las monedas que se del Zodín, las monedas romanas que hace unos años aparecieron en el Zodín, así como muchas obras de autores de mucho prestigio que viven en Tomares.
Es la primera vez que concurre, señor Soriano, a las elecciones como candidato a alcalde. Eso infunde respeto, imagino, ¿no?
Bueno, siempre, ¿no? El respeto y decirlo siempre a todo aquello que hagas en la vida. Es verdad que son las primeras elecciones en las que concurro como candidato a la alcaldía. Si bien es cierto que llevo formando parte de la lista del Partido Popular en Tomares desde el año 2003. Estuve 4 años, que estuve en la oposición, y luego desde el 2007 hasta el día de hoy, pues he estado los sucesivos equipos de gobierno que el Partido Popular ha liderado aquí en Tomares. Sí, respeto siempre y, por supuesto, bueno, pues yo siempre apelo a trabajo hasta el último día y, por supuesto, con el máximo respeto a todas las personas, todos los candidatos que se presentan a estas elecciones.
Los vecinos de Tomares cuentan ya desde hace unos días con una vía segura, una conexión de acceso a la parada del metro de San Juan Alto. ¿Ese era uno de sus compromisos?
Pues sí, efectivamente, es un compromiso y además un compromiso que, bueno, que se ha conseguido en primer lugar gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, en la que durante años parecía que todo era imposible, siempre faltaba un punto, una coma, un acento. Pues bueno, pues gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía se ha hecho posible que esa conexión con el cajón de la Frache, que pone a Tomares a escasos minutos y a muy poquita distancia de lo que hace 1 metro de San Juan Alto, pues yo digo, por un lado, la colaboración de la Junta y, por supuesto, hay que decirlo, la colaboración del municipio de Firmino de San Juan de la Frache. Bueno, pues la calle Sagrado Duncan, como decía, nos une con el centro de San Juan Alto en apenas 4 minutos. Eso va a posibilitar, en primer lugar, que mucha gente pueda acceder a la estación de metro, bien andando, bien en un patín eléctrico, bicicleta, y también va a posibilitar poner en marcha en fomento el primer circular de la Alfarafa, de forma que vamos a interconectar todas las zonas del municipio, y bueno, pues será hasta este circular y nos llevará a San Juan Alto, y además mejorará la frecuencia de paso. Cada 25-30 minutos habrá una lanzadera que nos pondrá en esa estación de metro de San Juan Alto.
Bueno, pues ha cumplido ese compromiso. También nos hablaba del centro cultural, del nuevo auditorio. ¿Qué carencias tiene todavía Tomares, alcalde?
Bueno, siempre hay cosas que mejorar, evidentemente. Siempre hay muchísimas cosas que mejorar. Siempre hay que pensar en seguir creciendo. Vamos a seguir apostando por el Medinente. En estos próximos 4 años queremos que Tomares complete una red de carriles bici para que Tomares sea un sitio cada vez más sostenible, para que desde cualquier punto de Tomares tú puedas coger tu bicicleta y bien llegar a, como decía, a bien hasta el metro, o puedas pasear, puedas estar conectado con cualquier zona del municipio. Vamos también a desarrollar un nuevo gran centro deportivo en una zona de expansión. Es la última gran zona de expansión que nos queda en el municipio, donde construimos un pabellón cubierto, construimos también dos campos de fútbol, mejor dicho, pista de tenis y pista de pádel, y también queremos invertir estos años. El deporte para nosotros es una prioridad, y vamos a construir una piscina cubierta permanente que a día de hoy no tenemos. Tenemos una piscina polivalente, que en invierno, pues, una capa presoestática, nos sirve como piscina cubierta, y en verano como piscina abierta, y queremos convertir un gran centro polideportivo en el que habrá una piscina cubierta permanente. Bueno, el deporte será una de las grandes prioridades y, como decía, vamos a hacer un gran museo en Tomares, queremos dotar en cultura, como decía, también con la rehabilitación del cine de invierno y, bueno, pues habrá que invertir, por supuesto, en mejoras en el ámbito deportivo, cultural o también en la mejora de su espacio verde y de su calle.
Entiendo que esas son las principales propuestas con las que va a concurrir a las elecciones, ¿no? Esa que nos acaba de citar.
Esas serán algunas de ellas, algunas otras vamos a hablar en breve, por ejemplo, la construcción de un nuevo colegio también, la ampliación del centro de salud, que va a ser una realidad dentro de poco, y también yo creo que una marca de identidad que nos de alguna forma todos estos años nos ha acompañado, y será la congelación y bajada de impuestos, ¿no? La primera medida que se tomó con mi llegada, digamos, como alcaldía hace ya 17 meses, fue la bajada de impuestos. Hubo una bonificación por estas rentas solares del 50%, hubo una bonificación de hasta el 35% a vehículos de bajas emisiones, a vehículos eléctricos, la exención en el pago de veladores a toda la hostelería, y queremos seguir avanzando todos los impuestos han sido congelados en estos dos últimos años, y queremos que nuestra política pues sea esa, de alguna forma que sea una ciudad accesible a todos los impuestos y impulsar el tejido empresarial.
Usted heredó una sólida mayoría absoluta. ¿Cree que se podrá mantener? ¿Cuáles son sus percepciones o sus expectativas en este sentido?
Bueno, efectivamente una mayoría de 13 concejales de 21, una amplia mayoría. Bueno, la percepción es positiva, pero como decía al principio, con respeto y sin bajar nunca los brazos y trabajando hasta el último minuto, yo creo que se puede revalidar, yo creo que estamos en el camino. Y en todo caso, apelo a los ciudadanos que miren para atrás en estos últimos 4 años. Si el Tomares de hoy es un Tomares que ha mejorado, es un Tomares que ha crecido, es un Tomares incluso, si comparamos con el entorno, pues es un Tomares mejor, pero que con todo el respeto a los municipios vecinos, pero bueno, si Tomares es un mejor municipio que toda la que nos rodea, y yo pediría a nuestros vecinos que, bueno, que piensen su voto y depositen su confianza en nosotros y en nuestro proyecto.
¿Qué le ha quedado por hacer en estos años de gobierno municipal?
Bueno, pues siempre hay cosas que, claro, que hacer, siempre hay cosas que hacer. Al final, un municipio es como una casa, siempre tienes algún rincón, algo que se te queda atrás. Ahora mismo no sabría hacerle. Hemos invertido, por ejemplo, en mejora de calles más de 2 millones de euros, en mejora de zonas verdes más de 1,5 millones de euros, en alumbrado público, no sabría decirle. Me hubiese gustado, a lo mejor, es verdad que nos ha tocado estos 4 años, hemos padecido la pandemia, con lo cual limita mucho el mandato, porque el año y medio ha sido un año y medio muy, muy complicado. Bueno, pues me hubiese gustado ir más rápido en cuanto a muchas obras que se han ejecutado en la vía pública, pero que todas por las circunstancias de la pandemia, pues nos ha obligado a que el ritmo sea otro y estemos ahora, ultimando en estos meses que nos quedan, estos 2 meses que nos quedan, ultimando muchos de los proyectos que se han iniciado en estos 4 años.
¿Cómo está la economía municipal? ¿Las arcas municipales tienen deuda acumulada o hay solvencia y superávit?
Bueno, nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento, yo diría que muy, muy bien gestionado, y no es un ayuntamiento sin ningún tipo de aperturas económicas desde hace muchísimo tiempo. Es un ayuntamiento que además, bueno, pues yo creo que es una política muy del Partido Popular de nunca gastar más de aquello que se ingresa. Eso es una política que yo creo que hay que llevar a rajatabla, hay que ser sensatos, coherentes, y nuestras cuentas son unas cuentas saneadas, equilibradas y sin ningún tipo de aperturas.
De acuerdo, señor Soriano, pues muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo. Le agradecemos muchísimo que haya atendido la llamada de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Un gran saludo.
Gracias.
Continuamos en directo en este Sevilla Decide, conociendo diversos candidatos de diferentes formaciones políticas a las elecciones del próximo 28 de mayo, para las que va quedando cada vez menos. Dejamos Tomares, pero no vamos muy lejos para saludar a nuestro siguiente invitado, que es candidato por el Partido Socialista a la alcaldía de Coria del Río. David Díaz, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, concurrir a la alcaldía desde fuera del ayuntamiento, ¿lo hace más difícil?
Perdón, no lo he entendido, dígame.
No, decía que, no lo escucho bien. Que si concurrir a una alcaldía desde fuera del ayuntamiento lo hace más difícil, lo convierte en un camino más complicado.
Bueno, estar en la oposición no es fácil, evidentemente, pero aún así sí que es cierto que se trabaja con mucha libertad y la cercanía a los vecinos quizás sea incluso mucho mayor, y eso me está dando una experiencia tremenda de cara a afrontar la alcaldía a partir del 28.
El ayuntamiento de Coria, gobernado por mayoría absoluta por el andalucista Modesto González, es, bueno, un digamos, adversario difícil, ¿no?
Bueno, yo diría todo lo contrario. El que vive aquí en Coria sabe perfectamente que es un gobierno totalmente amortizado y bueno, incluso Modesto lo sabe. En las anteriores autonómicas, él decidió irse de Coria quizá por la puerta de atrás sin avisar a nadie. Lo que pasa es que la jugada le salió mal, ¿no? Y bueno, él decidió otra vez presentarse a la alcaldía de Coria, pues fuera de la política no tiene ni oficio ni beneficio, cosa que yo en parte lo veo totalmente humano, pero bueno, nosotros estamos trabajando bien, estamos hablando con nuestros vecinos y bueno, en realidad yo no creo que sea tan complicado como desde fuera parece que se ve.
Bueno, entonces, ¿considera usted que podría producirse el cambio en el ayuntamiento de Coria? Bueno, sus sensaciones son buenas, ¿no?
Yo no creo que podría. Yo estoy totalmente seguro de que se va a producir un cambio en Coria. Y además, yo soy de las personas que normalmente soy no es que sea negativo, pero soy muy objetivo con los temas. Y en ese en concreto, cuando yo di el paso hace aproximadamente un año, que me animaron los compañeros, yo antes de eso hice un sondeo propio y personal entre los vecinos y los barrios de Coria, hablando con muchísima gente, y yo creo que es el momento de posicionar a Coria otra vez en el sitio que tuvo y que en los últimos 10 años, desde que está la alcaldía de Modesto González, ha perdido. Coria ha sido un referente siempre a nivel provincial y en los últimos años ha perdido esa referencia, y en eso estamos. Yo estoy totalmente convencido de que ese cambio se va a producir.
Me imagino que están completamente superadas las divergencias que hubo en el seno del PSOE coreano, ¿no?
Sí, totalmente. Ese ha sido mi primer objetivo. El primer objetivo que tuve para intentar cambiar el pueblo de Coria políticamente fue recuperar la sintonía en nuestra agrupación, y eso está totalmente superado. En un gobierno como el que hay ahora en Coria, recuperar lo que es la sintonía a nivel orgánico del partido ha sido mucho más fácil, porque tenemos muchos más puntos en común que divergente, con lo cual eso sí me ha ayudado, la verdad.
Bien. Dígame, ¿qué carencias ha diagnosticado usted en Coria y qué sería necesario resolver? Y que me imagino que por ahí irían sus propuestas electorales de este año.
Bueno, pues nosotros prácticamente llevamos ya un año saliendo a los barrios, hablando con los vecinos, porque no queríamos hacer un análisis dentro del partido, queríamos hacer un análisis desde la calle. Uno de los mayores problemas que vemos en Coria, y que es lo que nos traslada a los vecinos de Coria, es la inseguridad. Por poner un dato, en 2022 el pueblo que en mayor porcentaje creció en robo fue Coria. Por dar un dato más objetivo, el tercer pueblo de España donde más crecieron los robos fue en Coria del Río.
Caramba.
Y otro, incluso más alarmante todavía, donde en el pueblo que más crecieron las riñas y las lesiones fue Coria del Río. Es decir, que eso es un problema que tenemos y que tenemos que resolverlo. Y la forma de resolverlo es poniendo todos los instrumentos posibles en manos de las fuerzas de seguridad de Coria del Río para que esto no se convierta en un problema que vaya a más.
Es decir, la inseguridad es uno de los problemas principales que usted detecta en Coria del Río. ¿Alguno más?
No es que yo lo detecte, es lo que me trasladan los vecinos. Aparte de eso, las continuas escuchas activas que hemos hecho en cada uno de los barrios, como por ejemplo en barrios como Polígono Río Pudio, en el barrio de Guadalquivir y demás barriadas de Coria, la limpieza y el mal estado de las infraestructuras es otro de los problemas que tenemos que solventar. Hay un grave estado de dejadez en la que se encuentran las calles y las plazas y sobre todo los parques de nuestra localidad, y ahí vamos a tener que hacer un trabajo considerable. Aparte de eso, pues nos hacen llegar también la preocupación de muchas familias el tema de los jóvenes. En el tema de los jóvenes, jóvenes no es solamente ocio. Nosotros vamos a hacer un plan de empleo juvenil y de acceso a la vivienda en el que vamos a desarrollar grandes proyectos para desarrollar y para llevar a nuestros jóvenes de Corea del Río. Uh-huh. Evidentemente es un trabajo arduo, pero ahí estamos. El equipo con el que he creado es consciente de las dificultades que vamos a tener, de las dificultades que nos está dejando este gobierno en Corea, pero estoy seguro que vamos a sacarla adelante.
¿En qué se basa la economía de Corea a día de hoy, candidato?
Pues la economía de Corea a día de hoy se basa, como casi todos los pueblos alrededor, en la agricultura. Nosotros seguimos teniendo un desarrollo de la pesca, tenemos aquí un río que quizás debíamos de explotarlo más, y también se basa en gran parte, hay muchos pescadores que necesitan de la ayuda de nuestro ayuntamiento, y que nosotros es un esfuerzo que vamos a hacer. Por ejemplo, es curioso que la mayoría de los negocios que hay en Corea se basan en el tema del automóvil, entre talleres y tiendas de segunda mano o concesionarios de segunda mano. Pues eso va a ser uno de los objetivos prioritarios, es fomentar de nuevo la feria del automóvil que se perdió en Corea, y que este va a ser uno de los objetivos que nosotros tenemos que potenciar para potenciar el desarrollo económico de la zona.
Le iba a preguntar precisamente por el río que lo mencionaba usted. Está, a mi juicio, infrautilizado. Entiendo que usted también tendría algún proyecto para el río, ¿no?
Sí, eso es fundamental. Nosotros, una de las preocupaciones que tenemos no es solamente el río, es recuperar la identidad de pueblo. Y la identidad de pueblo pasa por recuperar y desarrollar todo lo que nos puede dar, lo que nos ha dado la naturaleza, que es el río que lo tenemos ahí, y no podemos tenerlo solamente para ver pasar los barcos. Es decir, nosotros tenemos que potenciar el desarrollo económico de nuestro pueblo y mirando hacia el río. Y otra de las cosas que queremos recuperar, que creemos que es una identidad para nuestro pueblo, es la Plaza de Abasto. La Plaza de Abasto ahora mismo solamente tiene un kiosco, una pescadería. O sea, eso es impensable en cualquier pueblo de la provincia y en cualquier barrio de la ciudad. Y ese va a ser uno de los temas que nosotros vamos a apostar. Incluso ya hemos difundido públicamente un proyecto de recuperación de la Plaza de Abasto, y ahí va a estar uno de nuestros esfuerzos.
Uh-huh. Quería preguntarle también su opinión y su posición sobre la construcción del puente de la S-40 que desembocaría prácticamente en el casco urbano de Corea.
No, en el casco urbano de Corea no. Eso es un bulo que a los que están siempre en la confrontación y en la gresca, pues se agarran a eso. Nosotros hemos hecho una medida prácticamente desde lo que es el puerto de la Barca hasta donde va el puente, y hay 3 kilómetros. Es decir, el puerto de la Barca que está casi a las afueras del pueblo, y hay 3 kilómetros aproximadamente. Es decir, no está en el casco urbano de Corea. Eso no es cierto. Eso es un bulo que tenemos que echar abajo, porque no es verdad, y no hay que mentirle a los coreanos. Y nosotros sí estamos por buscar lo positivo. El puente, en este caso, que ya está prácticamente proyectado, va a potenciar el desarrollo económico de nuestro pueblo, y nosotros vamos a echar para que eso se haga cuanto antes, porque es lo que nos comentan los vecinos de Corea, que lo que quieren es que cuanto antes se solucione el problema de la S-40 y, en este caso, del puente. Nosotros no vamos a echar la gresca, como está en este momento, hemos dicho Gonzalo en Corea, porque parece que eso es lo que le beneficia. Nosotros vamos a estar en buscar soluciones. Y una de las soluciones es que cuanto antes, y ahí sí vamos a estar siempre dando un poco la lata, por decirlo de alguna manera, a nuestro gobierno, es que se haga, y que se haga cuanto antes.
En cualquier caso, sea por puente o si fuera por túnel, el hecho es que el que la S-40 cruce el río sería muy beneficioso para Corea, ¿no?
El potencial económico que eso va a proyectar en Corea, yo creo que no somos capaces nosotros ahora mismo de decir cuál va a ser, porque evidentemente es una de las cosas que Corea necesita para potenciar no solamente su desarrollo económico, sino a nivel laboral también. Es decir, hay muchísimos para nosotros. En estos momentos estamos por encima del 20% en paro juvenil, pero el desarrollo económico que va a potenciar el puente va a beneficiar también para que aquí vengan las empresas y que de una vez por todas ese paro baje por debajo del 20% o el 15%, que es como debería de estar, por debajo del 15% o como mínimo en la media nacional. y ahora mismo nosotros no estamos en esos números y el puente lo único que va a traer va a ser riqueza. Por eso el dato que daba de que nosotros vamos a estar siempre en lo positivo y lo que queremos es que cuanto antes se termine ese proyecto.
De acuerdo, señor Díaz, pues muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos estado explicando estos minutos las propuestas que usted hace en estas elecciones a los vecinos de Coria. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Pues gracias a ti. Buenas tardes.
Un saludo. Como es lógico y razonable, en este programa no dedicamos atención únicamente a los grandes partidos, sino que también procuraremos conocer candidaturas locales con un indudable tirón en sus respectivos municipios. Es el caso de la formación local a la que pertenece nuestro siguiente interlocutor, de 100% Real de la Jara, localidad de la Sierra Norte de la que ha sido alcalde los últimos 4 años y repite como candidato para el 28M. José Manuel Trejo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
Usted fue el alcalde que acabó con 40 años de gobiernos socialistas en su pueblo. En 2019 consiguió 6 concejales frente a 3 del PSOE. ¿Cree que esa situación se puede volver a repetir?
Bueno, esa situación fue histórica, como bien comentas. Llevaba gobernando el PSOE 40 años y un grupo de jóvenes con un partido independiente pues dimos aquella sorpresa, que no era una sorpresa, venía ya un fruto de 4 años en la oposición. En los pueblos pequeños pues no engañas a nadie, saben la radiografía de cada integrante de que forman las listas, y bueno, hicimos un gran trabajo en la oposición y así no lo dijo, bueno, las elecciones, al final, que con ese resultado histórico. Y este año pues vamos en la misma línea, ya tenemos pues 4 años de trabajo, 4 años que han sido difíciles por todo lo que hemos ido sufriendo, pandemia, sequía, la subida de los precios, aquí por ejemplo en la Sierra Morena Sevillana, pues muy muy importante porque el cereal, y dependemos de la ganadería, pues está afectando mucho.
Claro.
Y bueno, y yo creo que con esa línea pues vamos a por esas elecciones del 28 de mayo.
Hay muchos municipios de la Sierra donde el Partido Popular ha incorporado candidatos de otras formaciones políticas. ¿A usted le han llamado también o no?
Bueno, a mí me han llamado no solo el Partido Popular, me ha llamado el Partido del PSOE, me ha llamado el Partido Ciudadano, el Partido Popular. Al final estamos en
muy disputado.
En tierra de nadie. Estamos en tierra de nadie y bueno, y nos ofrecen en sus candidaturas. Pero nosotros lo tenemos bien, bien claro, es el mensaje que lanzamos hace 4 años. Partido Independiente, 100% Real de la Jara, y nuestro único interés es el pueblo.
Usted dijo en 2019 que no estaría más de 8 años, ¿lo mantiene?
Sí, efectivamente. Nosotros dijimos que como mucho puede que estar 8 años dándolo todo al 100%, como dice nuestro nombre, y después pues cada uno irse a donde esté en su trabajo. Creemos en eso, en los políticos que no dependen de la política y que tampoco utilicen los trampolines que hay en los partidos, como los asesores, en fin, lo que ya conocemos.
El hecho de ser un partido pequeño y solamente de su pueblo, ¿facilita las cosas o lo hace más difícil?
Pues la verdad es que a nosotros nos ha ido bastante bien en estos 4 años. Es decir, tenemos un gran equipo, un buen trato, no somos un buen trato, por ejemplo, con la Diputación de Sevilla, que gobierna el PSOE, y con la Junta de Andalucía. Además tenemos muy muy buena confianza con los delegados y nos ha venido la mayor inversión de la historia al Real de la Jara. Yo creo que esto es trabajo, no es ser de un partido o ser de otro.
Su pueblo forma parte del Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla, pero hay algunos gobiernos municipales que no están precisamente contentos con el funcionamiento del parque. ¿Usted qué opina?
Hombre, el Parque Natural nos ofrece muchas cosas, nos pone en el mapa. El Parque Natural pues muy muy importante. Lo que sí que es verdad es que hay mucha burocracia en el tema de los permisos, pero bueno, el parque lo que hace es canalizar ya las leyes que hay por encima.
Ya. ¿Qué necesidades tiene ahora mismo el Real de la Jara, alcalde?
Bueno, pues Real de la Jara ha hecho muchas inversiones, por ejemplo en turismo, aprovechar el auge que está teniendo el turismo rural. Hemos empezado desde cero. Hemos inaugurado hace poco una oficina de turismo atractiva, moderna, ajustada a normativa. Igualmente vamos a hacer también con el albergue, un albergue, porque ya que pasa la cuarta etapa del Camino de Santiago, también nuevo, que será sin duda la reseña de calidad. Y bueno, y ahora pues hay que explotar todas estas inversiones que se están haciendo, darle vida igualmente también con el empleo. También ha habido mucha, después de 10, de 2 décadas sin ninguna inversión en los polígonos, pues ha destinado más de 700.000 euros también a hacer arreglos en las naves, mantenimiento. Se ha construido la báscula municipal, algo muy importante para el sector ganadero aquí en una localidad que depende de ella. En fin, pues darle vida a todo esto, a todas estas inversiones, a todas estas mejoras que ya hemos hecho en estos 4 años.
Usted es ganadero, lo compagina con la actividad política. Todo esto que nos cuenta es porque probablemente la ganadería como motor social y económico del pueblo está un poco agotado ya, ¿no?
Claro, la ganadería, como comentaba antes, bueno, está sufriendo ahora la subida de los precios y la sequía. Está haciendo, bueno, pues que cierren muchas explotaciones, que quiten cabezas de ganado, y esto pues implica que hay pérdida de empleo. Si al ganadero no le va bien, pues no invierte en el carpintero, en el herrero. Al final es una cadena, y siendo el motor económico social más importante que tenemos, pues para que hacerlo fuerte.
¿Es más fácil hacer campaña en un pueblo pequeño como el suyo, donde todos le conocen, o quizá es más difícil precisamente por eso?
Yo creo que, como comentaba, que aquí no engañamos a nadie. En un pueblo de 1.500 habitantes te conocen desde que eres chico, como eres, y bueno, y saben lo que has hecho en estos 4 años. De nada te vale ahora ponerte a falta de 2 meses a hacer lo que no has hecho en 3 años. Es decir, yo creo que siendo, trabajando bien, es mucho más fácil llegar a los vecinos.
¿Cuáles son las propuestas principales que usted le va a hacer en la campaña electoral a los vecinos del Real de la Jara?
Pues la propuesta, seguir con la misma línea que estamos llevando a cabo durante estos 4 años. Es decir, se ha mejorado lo que es la limpieza y el mantenimiento del municipio. Se han hecho reformas en todo el patrimonio: iglesia, plaza de toro, castillo, ermita, en fin. Un mantenimiento diario, ¿no?, que lo está viendo el pueblo. También hemos mejorado lo que son los servicios sociales, y los servicios sociales se mejoran, bueno, destinando más dinero y teniendo más transparencia. Todo el mundo conoce pues todo lo que cuesta las actividades en el Real de la Jara. Las hacemos públicas, pinchamos, movemos las redes sociales para bueno, las movemos día a día para que todo el mundo conozca de dónde viene esta obra, de dónde viene aquella, en fin. Seguir en la misma línea que venimos haciendo en estos 4 años.
¿Los problemas de agua ya se resolvieron del todo, alcalde?
Los problemas de agua siguen y el panorama pues no cambia, y tenemos un horizonte bastante negro.
Yeah.
Gracias a la Diputación de la Sevilla, pues nos metieron un plan de emergencia, que ahí estamos todavía pues dando hilos. Y bueno, hemos tenido la suerte de tener un pozo, de poner un pozo a disposición el verano pasado para los ganaderos, que lo estaban pasando bastante mal, en un terreno que recuperamos, que estaba en desuso. Pusimos ese pozo y ahora pues estamos a la espera de este plan de emergencia, que se haga una realidad en el Real de la Jara.
Una sola cosa más, alcalde. ¿Es su pueblo, Real de la Jara, de los que se está marchando la gente también?
La Sierra Morena sevillana se está desangrando poquito a poco, están perdiendo población, pero desde la pandemia se está manteniendo la población. Real de la Jara estaba en menos de 1.500 habitantes cuando entré en 2019, y ahora nos mantenemos pues por encima de los 1.500.
Es decir, que ha crecido un poco, por lo menos no
ha crecido un poco, no ha descendido. Por lo menos no estamos en esa marcha hacia abajo, se ha podido parar.
¿Y qué propone usted para que los jóvenes no se marchen? Bueno, los jóvenes y no tan jóvenes.
Bueno, ahora vamos a tener una gran oportunidad de empleo. Se va a abrir pronto la mina de Agua Blanca, una mina que genera pues en torno a unos 300 puestos de trabajo. Y bueno, y ya evidentemente me he reunido con los jefes. Y bueno, tenemos buenas noticias para darle al Real de la Jara próximamente.
Bueno, no podemos conocer la primicia todavía, ¿no?
Todavía no, eso es secreto.
Bueno, pero por ahí va la cosa.
Sí, pero bueno, son buenas noticias, que es lo importante, generación de empleo, y eso es lo que tiene que haber, que se cree actividad y que haya oportunidades aquí en este municipio.
De acuerdo, señor Trejo, pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE, y que le vaya bien en la campaña.
Pues nada, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Un gran saludo.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía, la número 1.
Entramos en la recta final de este programa con una pregunta. ¿Qué es lo que lleva a una persona, o mejor dicho, a un grupo de personas, a fundar un partido político? ¿Y cuándo surgió esa necesidad de crear partidos políticos que defendieran a los ciudadanos? Pues si miramos atrás en nuestra historia, según algunos expertos, en la época de la antigua Grecia ya existían grupos de personas que defendían las mismas ideas, y en el antiguo régimen había organizaciones que se podrían considerar como el germen de los partidos, sobre todo en el siglo XVII. Pero lo cierto es que el verdadero origen o la verdadera explosión de los partidos políticos se produce con la llegada del parlamentarismo y el concepto de soberanía nacional en Reino Unido. De todo esto nos habla hoy Irene Ramos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manolo. Pues sí, hoy hablamos acerca de los partidos políticos porque es algo que tenemos muy interiorizado en nuestra sociedad, porque claro, con nuestra mentalidad actual y democrática pensamos que los partidos políticos siempre han estado ahí, pero la verdad es que no han existido siempre. En el caso concreto de España, como fechas claves para hablar de partidos políticos propiamente dicho, tenemos la época de la redacción de la Constitución de 1812, donde ya se recogían principios como la separación de poderes o la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Después siguieron años convulsos en los que se derogaba y se volvía a proclamar esa Constitución, pero la verdad es que la semilla ya estaba ahí. Por eso, a partir de 1833, surgieron ya el Partido Moderado y el Partido Progresista, además del Partido Demócrata y la Unión Liberal. Y desde entonces hasta hoy, pues han florecido mil y una organizaciones políticas que concurren a las elecciones y que obtienen o no representantes en las distintas convocatorias. Hoy miramos precisamente ese panorama y nos preguntamos cómo se crea un partido político en España. Recurrimos como ayuda al responsable de Simple Política, Adrián Caballero, que explica las principales claves de este proceso. Lo primero, ¿quién puede fundar un partido político?
Cualquier persona que llaman persona física, es decir, una empresa no puede crear un partido político, pero cualquiera de nosotros lo puede crear, siempre que seamos mayor de edad, en pleno ejercicio de sus derechos, que no haya ninguna sentencia judicial que me inhabilite para crear un partido. Según la ley, los promotores de un partido político deben ser tres o más personas. Las personas promotoras además serán consideradas los fundadores del partido. En un partido político tenemos que crear un acuerdo de constitución. Tenemos que ir al notario. ¿Qué debe poner ese acta fundacional? Es simplemente identificación de los promotores. ¿Cómo llamaremos al partido? ¿Quiénes son los integrantes de los órganos directivos? Hombre, pues si somos tres, va a ser fácil. Domicilio para el partido. Los estatutos del partido.
Y una vez que nos hemos reunido al menos tres personas para crear ese nuevo partido político, lo siguiente es esos estatutos a los que hacía referencia Adrián. Estatutos que son clave porque en ellos se recoge todos y cada uno de los asuntos que en un momento dado nos pueden generar quebraderos de cabeza. Es una especie de libro de cabecera, una guía con normas y con descripción de lo que va a ser nuestro partido.
Ámbito de actuación. Si nuestro partido tiene un ámbito de actuación local, provincial, autonómico, estatal, ¿vale? Entonces, ámbito de actuación. También, curiosamente, hay que poner algo que se llama los fines, como esa misión, por lo que se ha creado este partido político. También hay que hablar de los afiliados. ¿Cómo, qué requisitos deben cumplir los afiliados para darse de alta y cómo lo deben hacer para darse de baja? Hablando de darse de baja, pues a lo mejor nos apetece echar a los afiliados. Bueno, pues también debemos poner el régimen disciplinario. Es decir, antes de crear el partido, ya debemos tener pensado cuál será el régimen disciplinario del partido. ¿Cuáles serán todos sus órganos de gobierno? El procedimiento para la elección de los órganos directivos, cómo una gestora organiza el partido, cómo se eligen los órganos, cómo se organizan unas primarias, si hay primarias o no. Bueno, pues todo eso también debe quedar claro en los estatutos. El tema de las cuentas, cómo se aprueban las cuentas.
Como hemos visto, no hay que dejar nada al azar. De hecho, se debe contemplar en los estatutos cómo se registran los afiliados, pero también, por ejemplo, cómo se pueden expulsar del partido si es necesario en algún caso, o incluso cómo podemos echar el cerrojazo y dar de baja nuestro partido también si llegara ese momento. Por lo demás, los trámites para que nuestra formación sea una realidad incluyen también algo tan fundamental como registrar nuestro partido y, sobre todo, que la administración nos dé el visto bueno.
Inscribir nuestro partido. Bueno, pues tenemos que ir al registro de partidos políticos. Existe. Depende del Ministerio del Interior, entonces hay que rellenar una solicitud de inscripción. En los siguientes 20 días, el Ministerio del Interior comprueba que todo está bien. Una vez todo está bien, toda la documentación está bien y te confirman que ya estás inscrito en el registro, pues ya tiene tu partido político, ya tiene personalidad jurídica propia. Y lo único que nos dicen desde el Ministerio del Interior, desde el registro de partidos políticos, es ojito que ahora ya eres un partido político con todas las de la ley. Pero hablando de leyes, ten en cuenta la Ley Orgánica de Partidos Políticos, aprobada en el 2002, no exenta de polémica recordar la ilegalización de partidos, especialmente vinculados a la Esquerra Abertzale, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta ley hay que cumplirla porque habla de, aparte de la creación de partidos, cómo deben funcionar, qué actividades, requisitos también que hay que cumplir e incluso escenarios en los que nos podrían, pues lo acabo de decir, ilegalizar.
Por cierto, una recomendación final, no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Si alguien tiene intención de crear un partido político, ya va tarde para las próximas elecciones.
Que tengamos partido político creado si nos queremos presentar unas elecciones. Porque cuando se convocan unas elecciones, hay un periodo corto de tiempo para presentar candidaturas. Claro, son unos trámites legales, burocráticos, si lo queréis llamar así, y ya sabéis que la burocracia a veces se toma su tiempo.
Pues esto ha sido todo, Manolo. Ya solo nos queda preguntar, ¿a alguien se anima a crear un partido político?
Bueno, pues dejamos la pregunta en el aire y despedimos ya aquí el programa de hoy, pero hasta el 28 de mayo seguiremos contando cada lunes cómo se plantean las elecciones, los diferentes partidos, cuáles son los asuntos que centran la campaña y, por supuesto, seguiremos conociendo a los candidatos de las diferentes formaciones políticas. Ojo, porque la próxima semana no habrá programa de elecciones aquí en COPE porque es Lunes Santo y, como es obvio, nuestra programación de tarde está volcada y centrada en la retransmisión de los desfiles procesionales de Sevilla. Nada más, gracias por escucharnos, muy buenas tardes a todos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.